Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos iniciando semana informativa en Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 27 de abril del año 2015. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos y empezar con estos titulares. Estados Unidos expresa solidaridad con Nepal y envía ayuda para auxiliar a los sobrevivientes. El presidente Barack Obama afirma que la tragedia que marcó la muerte de dos rehenes estadounidenses debe dejar lecciones en la comunidad de inteligencia. Loretta Lynch asumirá la Secretaría de Justicia y se convertirá en la primera mujer afroestadounidense en dirigir esa organización. Y tendremos una entrevista con Pedro Borelli, experto en temas energéticos e internacionales. Como siempre, el saludo cordial para ustedes y el inicio de las noticias. Líderes mundiales, como el secretario de Estado John Kerry, ofrecieron sus condolencias a las víctimas del terremoto que azotó Nepal. Kerry ordenó de inmediato $1 millón en ayuda humanitaria para paliar la situación después que un terremoto sacudiera esa zona. El diplomático estadounidense dijo además que la agencia USAID se alista para el envío de su equipo de respuesta inmediata de desastres. Por su parte, el consejero humanitario de la organización Save the Children en Gran Bretaña dijo que se atiende la situación como una gran emergencia. Sabemos que hubo grandes daños y que el acceso a las zonas rurales será muy complicado para cualquiera, dijo Ben Pickering de la agencia Save the Children. El primer ministro británico David Cameron, por su parte, y la canciller alemana Angela Merkel ofrecieron también ayuda a Nepal. El secretario de Relaciones Exteriores de México expresó su solidaridad con el gobierno de Nepal y con los familiares de las miles de víctimas. Mientras tanto, cuadrillas internacionales de rescatistas y agencias de ayuda comenzaron a llegar a la capital de Nepal, Katmandú, 2 días después del masivo terremoto que sacudió a esa nación, matando a más de 3.600 personas e hiriendo a miles de otras. Casi la mitad de las fatalidades, 1.302 muertos, corresponden al Valle de Katmandú. Además, hay más de 6.000 heridos y 18 muertos confirmados en una avalancha que barrió un campo base en el Monte Everest. Entre ellos, hay 3 estadounidenses. Equipos de respuesta a desastres de varios países, incluyendo Estados Unidos, han sido desplegados en la región para ayudar en las tareas de búsqueda, rescate y recuperación. Traer recursos de búsqueda para escarbar, para poder sacar a la gente que está enterrada en los escombros, sacarla de ellos y entregarla al personal médico para su cuidado es nuestra tarea principal, dijo Chuck Ryan de la Fuerza de Tarea de Virginia. Los hospitales de Katmandú se han visto abrumados con la cantidad de heridos. Los residentes de Katmandú han buscado refugio fuera de sus casas durante la noche por miedo a las numerosas réplicas que siguieron al trágico terremoto del pasado sábado. Y a otro tema. El presidente Barack Obama afirmó que el operativo en el que murieron 2 rehenes estadounidenses en enero pasado debe dejar lecciones para la comunidad de inteligencia. Iscar Blanco tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió el profesionalismo de la Comunidad Nacional de Inteligencia y aseguró que quienes la forman aprenderán lecciones de la operación en la que 2 rehenes occidentales murieron en una operación contra Al-Qaeda en enero pasado.
Estos son tiempos de retos y en los últimos años hemos visto una divulgación sin precedentes de información de inteligencia. Hemos visto variaciones extraordinarias en relación a nuestros presupuestos debido al secuestro de fondos, de licencias sin remuneración, el incremento de la demanda de inteligencia debido a muchas cosas, desde la agresión de Rusia contra Ucrania, los disturbios en el Oriente Medio y el surgimiento del Estado Islámico.
El presidente Obama reiteró sus condolencias a las familias de Warren Weinstein y Giovanni Loporto.
I do want to make
Quiero enfatizar algo nuevamente. Vamos a analizar lo que ocurrió. Vamos a identificar las lecciones que podamos aprender y cualquier mejora y cambios que podamos implementar. Yo sé que quienes están presentes aquí comparten nuestra determinación de continuar haciendo todo lo posible para impedir la pérdida de vidas inocentes.
El mandatario mencionó los puntos anteriores durante un discurso que pronunció con motivo del décimo aniversario de la creación de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia en la sede de la entidad en Washington. Iscar Blanco, para La Voz de América.
Y mientras tanto, la Casa Blanca advirtió que quiere simplificar la comunicación con las familias de los secuestrados por Al-Qaeda. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene este detalle.
La Casa Blanca está tomando medidas para simplificar la comunicación con las familias que han tenido rehenes en poder de grupos terroristas. El portavoz presidencial Josh Earnest dijo que se están analizando varias propuestas, entre ellas la creación de un grupo especial de trabajo interdepartamental. Una de las propuestas iniciales es la creación de lo que llamamos una célula de fusión. Sería un grupo de empleados federales concentrados en respuestas operativas que permitirían una respuesta integral del gobierno para supervisar lo relacionado a crisis de rehenes. Esta célula incorporaría elementos del FBI, el Pentágono, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia, todos involucrados en la misión de tratar de rescatar ciudadanos estadounidenses en rehenes, dijo Earnest. La agencia de noticias Associated Press informa que la Casa Blanca tiene la esperanza de finalizar en las próximas semanas la revisión de sus políticas de rehenes. Dos rehenes de Al-Qaeda, un estadounidense y un italiano, murieron en un ataque con aviones no tripulados o drones del Departamento de Defensa en la frontera de Afganistán y Pakistán en enero. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes. Aguárdennos, por favor.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en...
Loretta Lynch, una veterana fiscal federal de perfil discreto, está supuesta a tomar las riendas del Departamento de Justicia como la nueva fiscal general de la nación. El vicepresidente Joe Biden será el encargado de tomar el juramento. Lynch será la primera mujer afroestadounidense en fungir como fiscal y a favor de la confirmación de Lynch, poniendo fin a un proceso de 6 meses en el que los legisladores conservadores vincularon su confirmación a la aprobación de una ley contra el tráfico de personas que los demócratas rechazaban por incluir una disposición que restringe los fondos federales para el aborto. Lynch se hace cargo del departamento con menos de 2 años para que termine el gobierno del presidente Barack Obama y en un momento en que han aumentado los cuestionamientos sobre la conducta policial y el respeto a los derechos civiles a la luz de casos de supuesta brutalidad policial. De 55 años de edad y graduada en Derecho en Harvard, Lynch ha compaginado su carrera como fiscal federal, con trabajos en varios despachos de abogados y cuenta con un amplio apoyo entre las bases demócratas y los activistas más progresistas. Mientras tanto, y prácticamente con lágrimas en los ojos, muy emocionado, el saliente secretario de Justicia, Eric Holder, expresó en la que fue su última conferencia de prensa en el cargo que le era muy difícil separarse de la gente que quiere y de la institución por la que siente tanto afecto. El fiscal general saliente mencionó algunas de las cosas más importantes que se hicieron en el Departamento de Justicia en estos últimos 6 años.
We have express faith in the greatest court system.
Hemos expresado fe en el mejor sistema de tribunales del mundo y presentamos algunos de los más complejos casos de seguridad nacional con resultados increíbles. La noción de que todavía debemos debatir acerca de si los casos deben ser presentados en el sistema del artículo 3 o en los tribunales ya en los tribunales militares ya terminó, murió. Y eso se debe al extraordinario trabajo de fiscales realizado en diversos distritos de la nación para poder llevar a cabo los juicios de manera exitosa.
Era el secretario de Justicia, Eric Holder, en su despedida de los periodistas en la Secretaría de Justicia.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a poner nuestra mirada en Venezuela porque el alcalde metropolitano de Caracas, el señor Antonio Ledezma, fue intervenido quirúrgicamente este fin de semana. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, tiene la información sobre este caso.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se encuentra en buen estado de salud tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia para corregir una hernia inguinal reproducida, consecuencia de una operación que le fue realizada el año pasado, de acuerdo a su médico tratante José Luis Elías, quien anunció que será dado de alta en un máximo de 72 horas e hizo énfasis en que deberá permanecer en reposo por un mes.
Todo va a depender de la evolución de él. Una vez que se egrese, debería de estar en su casa, es lo recomendable, porque hay que recordar que se colocó una malla y en una cárcel no hay las condiciones ideales para evitar una infección. El estado de salud del alcalde Ledezma es inmejorable. Tiene sus controles respectivos. Yo sé que si él va a su casa, él no podrá ser trasladado con facilidad aquí. Yo me trasladaré hasta su domicilio.
Una vez que egrese de la clínica en la que se encuentra hospitalizado, el alcalde permanecerá en su residencia bajo arresto domiciliario. Aún se desconoce si una vez culminado el periodo de reposo, será trasladado nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, en donde estuvo detenido desde el pasado 19 de febrero, acusado de presunta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ledezma fue ingresado a una clínica privada de la capital venezolana el sábado, luego de que le fuera concedida una medida cautelar sustitutiva de libertad por razones de salud. Líderes políticos de oposición, familiares y otros ciudadanos exigen libertad plena para el alcalde. Insisten en que se encuentra injustamente privado de libertad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ya que hablamos de Venezuela, quiero presentarles una muy interesante conversación que sostuvimos con don Pedro Burelli para hablar de diversos temas relacionados sobre Venezuela. Está la entrevista.
Don Pedro Burelli, muchas gracias por su tiempo para La Voz de América. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros.
Muchas gracias a ti, Yoconda.
Bueno, en líneas generales, ¿cómo observa usted la situación de Venezuela en este momento, después de todo lo que ha sucedido en estos últimos meses con las reacciones de Nicolás Maduro a las sanciones que se impusieron desde Estados Unidos a 7 funcionarios del gobierno? Pero todo esto ha desencadenado en un tema realmente complicado para Venezuela.
Yo creo que los dos últimos años han sido trágicos para Venezuela, no solamente por Nicolás Maduro, sino porque estamos viendo cuál es el legado de Hugo Chávez. Es decir, la desventaja fundamental de Maduro no es su falta de capacidad, sino que realmente está heredando 14 años de manejo pésimo de la política, de la sociedad y de la economía venezolana. Esa herencia, si se le suma que de repente en medio de una sociedad que solamente la manejaba, una popularidad que solamente estaba comprada con dinero del petróleo, con un boom petrolero que nunca habíamos tenido, y de repente desaparece eso, se ven los problemas que se vienen acarreando y tienes un equipo de cuarta categoría, que es realmente lo preocupante. Yoconda, te digo, una de las preocupaciones más grandes como persona que he vivido y trabajado en muchos países del mundo, yo miro alrededor del mundo y no creo que hay un equipo económico, un equipo político, una dirección de país que esté peor de un país que no está en guerra. Yo me imagino que hablamos de Libia y en este momento no hay comparación, pero de un país que se hace llamar democracia, que está en paz, los resultados económicos y el camino hacia donde vamos, la desesperación, las imágenes que estamos viendo en cualquier ámbito, porque o sea, yo creo que son capas y capas de crisis, una sobre la otra, cada una sería difícil de resolver para un buen gobierno, pero es que son imposibles si se juntan todas para un mal gobierno.
Es una acumulación de problemas, si se quiere, ¿verdad? Don Pedro, ¿quién pierde más en esta situación generada entre Venezuela y España?
Mira, esta pelea con España es una pelea que se viene cazando de hace mucho tiempo. Y no se había dado porque los españoles, con intereses a veces falsos, de vender equipamiento militar, unos barcos y eso, no habían llevado el famoso ¿por qué no te callas?, del rey Juan Carlos en la cumbre en Santiago, a su verdadera conclusión, que es sentarse y decir, mira, esto es intolerable, o sea, no aceptamos esto, sino simplemente se le había dado vueltas. Entonces, esto es una crisis que se estaba cocinando. A partir de la cumbre, donde yo creo que los planes o la imagen de Maduro saliendo de la cumbre, o sea, yo creo que fue más importante su doble y los videos de su doble que su participación en la cumbre. Fue más importante el doble que él. Yo creo que no le quedó más remedio que tomar rápidamente la excusa de comentarios de España para saltar y crear el enemigo que necesita, distraer nuevamente la atención en Venezuela, pero yo creo que esta vez se está equivocando, porque el factor fundamental que se empezó a unir en el mundo y que fue muy importante cuando uno ve al presidente Aznar y al presidente Felipe González tomando exactamente la misma posición con respecto a Venezuela, con respecto a la situación de los presos políticos, es decir, la situación general de la democracia y la libertad en Venezuela, yo creo que te estás enfrentando con figuras que representan en el mundo iberoamericano mucho más. Es decir, venga uno de la derecha, venga uno de la izquierda. Y eso es lo que yo creo que Maduro no está midiendo. Si tienes desacuerdos, también lo puedes tratar de otra forma. Son los insultos. Son insultos que hacen inclusive olvidar a la gente los insultos de Chávez. Es decir, los insultos de Maduro han hecho que la gente tenga un buen recuerdo de Chávez, que se la pasaba insultando a la gente. Porque hay una particularidad de Maduro que es no tiene gracia, no tiene chispa, no tiene genio, y por lo tanto los insultos caen mucho peor, a pesar que son peores, y son los insultos de alguien que también no tiene ninguna valoración en el mundo, que se sabe lo que está haciendo, que se está sosteniendo en el poder en base a abuso y que ya no tiene dinero para comprar ni alianzas internas ni alianzas externas.
A propósito del dinero, la situación del ingreso petrolero que genera las ganancias petroleras, ¿cómo la observa? ¿Ha variado? ¿Está peor?
Bueno, primero que nada se sabe. O sea, yo cada cifra que oigo, que presenta el presidente de Petróleo de Venezuela, el ministro de Energía, el mismo presidente, yo no entiendo de qué están hablando. O sea, no sé cuánto se produce, no soy el único, creo que casi nadie sabe cuánto se produce. Si no sabes cuánto se produce, no se sabe cuánto se exporta. Si no se sabe cuánto se exporta, no se sabe cuánto se gana. Entonces, la opacidad de las cifras de Venezuela son preocupantes. O sea, esa falta de transparencia te indica algo. Las buenas noticias siempre se dan. Las malas noticias se tratan de ocultar. Entonces, yo presumo que con una caída del precio del petróleo de 50%, con una caída de la producción real, porque no hay inversión, y la producción simplemente cae, nosotros tenemos una declinación que debe estar más o menos del 28%, es decir, que si no haces nada, la producción cae 28%. Es decir, parte importante de la inversión que hay que hacer es simplemente para mantener los niveles de producción. Si lo quieres aumentar, por supuesto, hay que invertir mucho más. Entonces, mi percepción es que el país está arruinado, es decir, no tiene efectivo. Y las medidas que han tomado recientemente de vender a descuento deuda de Puerto Rico, de pedir préstamos desesperados a China en montos mucho menores de lo que esperaban, todo eso te demuestra a alguien que está casi que revisando la gaveta a ver si encuentran centavos y billetes escondidos, a ver si logran sobrevivir las próximas 24 horas. Aquí no hay planificación financiera, aquí no hay una política económica, aquí hay simplemente un ver hasta dónde llegan. Simplemente me imagino que se despertarán los ministros todos los días diciendo, bueno, será este nuestro último día, ¿cuándo entraremos en default? Y se acostarán diciendo, bueno, logramos que no pasara esto este día, vamos a ver qué pasa mañana. Esa improvisación se siente, se percibe, esa es la desesperación que tienen no solamente los venezolanos, sino los socios comerciales de Venezuela, los acreedores de Venezuela y el mundo en general, dándose cuenta que la mala gestión y la falta de transparencia en Venezuela está generando niveles de zozobra que llevan a Venezuela a tener un riesgo crediticio que no lo tiene nadie, ningún país, ni que esté en guerra ni uno en guerra. Es el país con el riesgo crediticio más grande hoy en día.
Don Pedro, muchísimas gracias, por estar con La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy se realiza el funeral de Freddie Gray, de 25 años de edad, cuya muerte por una herida causada mientras estaba en custodia de la policía de la ciudad de Baltimore se convirtió en el último incidente de brutalidad policíaca en contra de minorías. Familiares, amigos y miembros de la comunidad presentaron sus respetos a Gray el domingo, dos semanas después de haber sufrido severas lesiones en la espina dorsal luego de este arresto y haber muerto una semana más tarde. La causa de la lesión todavía no está clara. Las autoridades dicen que Gray no fue atado apropiadamente mientras era transportado en una camioneta de la policía. No tenía cinturón de seguridad. Los manifestantes han estado demandando justicia y protestando diariamente en su mayor parte de manera pacífica, pero el sábado la manifestación se volvió esporádicamente violenta y varias vidrieras y parabrisas de autos fueron rotos. Al menos 34 personas fueron arrestadas. Las autoridades han suspendido administrativamente a 6 de los policías que estuvieron en contacto con Gray y el Departamento de Justicia investiga la posibilidad de que hayan existido violaciones a los derechos civiles por parte de los agentes de policía. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
I'll be rocking in beats.
Top 10 USA.
Here we go, here we go. Radio, y'all get hit with the
top, top, top 10, 10, 10.
Y'all get hit with
USA.
The
USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y la batalla preelectoral en Estados Unidos está en marcha. Demócratas y republicanos están buscando los mejores caminos para llegar a los votantes. Nuestra colega Lina Correa tiene este informe.
Quería estar aquí. No obstante, cualquier otra cosa que estuviera haciendo.
Y no cabe duda de que son muchas las cosas que Hillary Clinton está haciendo. Entre ellas, defenderse de las nuevas acusaciones que rodean su campaña presidencial. El foco de las dudas son ahora donaciones extranjeras que recibió la Fundación Clinton mientras ella se desempeñaba como jefa de la diplomacia estadounidense. Según el periódico The New York Times, mientras Hillary Clinton fue secretaria de Estado, la fundación que encabeza su esposo habría recibido millonarias donaciones de la compañía estadounidense operadora de las minas más grandes de uranio en Rusia. El líder de la empresa habría usado las donaciones de caridad de su familia para entregar más de $2 millones a la Fundación Clinton. A pesar de las promesas de transparencia, señala el periódico neoyorquino, estas donaciones nunca han sido hechas públicas. Periodistas de la cadena televisiva ABC le pidieron explicaciones a la precandidata demócrata y esto respondió.
Los republicanos solo hablan de mí. Yo no sé de qué más hablarían si no fuera porque estoy en campaña.
La campaña de Clinton aseguró que las acusaciones obedecen a teorías conspiratorias partidistas y no tienen fundamento. Al mismo tiempo, Chelsea, la hija de Hillary Clinton, respondió.
Seremos aún más transparentes.
Aún no está establecido qué tanto afectarán estas nuevas acusaciones la campaña de Hillary Clinton. Lo que sí ha quedado claro es que el escándalo por los correos electrónicos no afectó para nada su nivel de preferencia como sólida candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales. Lina Correa, para La Voz de América.
Y sin duda usted ha escuchado que ciertas piedras preciosas y algunos cristales transmiten energía positiva al cuerpo. Esta teoría está creciendo cada vez más y nuestra colega Juliet González nos habla de ello.
Se trata de una mezcla de Reiki, curación espiritual y masajes preparados con piedras preciosas y cristales. Aunque este tipo de tratamientos no han sido comprobados científicamente, proponentes de la biomeditación y terapia de piedras preciosas aseguran que combinar estos elementos con masajes disminuye el estrés y la ansiedad, además de fortalecer el sistema nervioso e inmunológico, así como el metabolismo.
Los hoteles se están actualizando, los empresarios se están actualizando. De hecho, los hospitales han entrenado a sus enfermeras en curación de energía como complemento de la medicina occidental.
Reconocidos hospitales en Los Ángeles, Nueva York y Boston ahora ofrecen técnicas de relajación como complemento de la medicina occidental. Es así como la terapia de piedras preciosas ha sido llevada a importantes centros como Spa Four Seasons en Beverly Hills.
Con mis manos sobre el cuerpo puedo sentir dónde está bloqueada la energía. Se manifiesta en diferentes formas de información bloqueada o distorsionada dentro del cuerpo. Una vez empiezas a mover esos bloqueos que no pertenecen a esos lugares, empieza el proceso de curación.
En el Spa Península Beverly Hills, los terapeutas usan una combinación de aromaterapia con aceites y esmeraldas, zafiros o rubíes, como parte de sus tratamientos. Aseguran que las esmeraldas ayudan a desintoxicar y tonificar, los zafiros promueven la tranquilidad y los rubíes limpian la negatividad y estimulan la felicidad. Juliet González para La Voz de América.
Así que una simple piedra como esta puede darnos mucha energía, hay que aprovecharla, sin duda alguna. Nos vamos, amigos oyentes, cerramos Estudio 45. Como siempre, gracias a Elena Skotowska en la producción general, a nuestros ingenieros Joe Gill y a Justin Twaits. Y nos vamos con el agradecimiento también para Flavio Villacorta, nuestro colega en boanoticias.com. La música con Maroon 5. Ellos tienen este tema, Sugar, que está sonando en todo lado. Nos vamos, gracias. Que tengan una buena semana.
Touch it unless that somebody's me. I gotta be a man.